Bendiciones, hermanos, buenos días. Espero compartan conmigo el gozo de haber amanecido otro día. ¿Quién está contento de que amaneció hoy? Ah, bueno, me preocupa, no todos levantaron la mano. ¿Es all right? A veces no podemos levantar la mano. Pero hay otro hermano junto a ti que te va a ayudar a levantar esa mano. Esta mañana, precisamente en la clase de crecimiento, en redención, hablamos sobre el temor y la ansiedad. Y fuimos retados grandemente por la palabra del Señor. Y vimos cómo el temor puede ser para mal o para bien. Si te sigue un perro feroz, el temor es muy bueno, porque vas a correr un poquito más rápido que lo usual y vas a salvar tu vida. Entonces el temor tiene su propósito. Pero también, si no lo ponemos en su lugar, el temor puede consumirnos y nos paraliza. Y por eso es que es importante que nos estemos equipando con la palabra de Dios. Y también hacemos esto los domingos. Continuamos en este libro de Gálatas. Y el tema de esta mañana es liberados de la falsa fe. Como ya hemos descubierto hasta este punto, de que solamente hay, ¿cuántos evangelios? Uno. Solamente hay un evangelio. Y a veces, me acuerdo, yo hice esa misma pregunta que a veces unos nuevos creyentes me hacen a mí. Bueno, ¿es un evangelio o son cuatro evangelios? Y bueno, ¿de dónde? Pues el evangelio de Mateo, Marcos, right? Oh, ok, ya entiendo, ya voy agarrando la onda. Solamente hay un evangelio y entre los cuatro son perspectivas o historias de que comparte. Nosotros también, mientras experimentamos nuestra vida y crecimiento con el Señor, no es que sean diferentes evangelios, pero nuestras historias, hermanos, colectivamente apuntan a el único evangelio que ha redimido nuestras vidas, que ha dado propósito, que ha dado sentido. ¿Are we on now? Thank you, sir. Ese evangelio que significa las buenas nuevas. Entonces hemos entendido que el evangelio no tiene sentido sin lo malo. Que básicamente, creo que ya hemos aprendido los que hemos venido regularmente, la mala noticia es de que todos, absolutamente todos, hemos fallado. Todos estamos sin excusa. Todos buscamos las tinieblas y no la luz. Todos hemos pecado contra un Dios perfecto, contra un Dios santo. Entonces, todos estamos destinados a ser perdidos, porque el precio o la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Entonces, el evangelio es la buena noticia de que aún siendo pecadores, termina la frase conmigo, aún siendo pecadores, wow, dilo otra vez, Cristo murió por nosotros. Ahora di por mí, Cristo murió, ¿lo crees? ¿Le crees a Él? Pues esto, tan sencillo como parece ser, Dios quiere que entendamos la inmensidad de la sencillez que viene siendo tropiezo para muchos y tal vez para algunos en algún tiempo. No puedo hacer absolutamente nada para ganarme el perdón de mis pecados. Porque si nosotros aún siendo pecadores, Cristo murió en la cruz para el perdón de mis pecados. Si insisto en querer hacer algo, esto es lo que debo hacer: reconocer y confesar mis pecados. Porque, termina la frase conmigo, Dios es justo para perdonar. Él es justo. No tu hermano o hermana en Cristo, no tu pastor, no ningún hombre aquí en la tierra, ni un ángel, ni un, predicador, sorry about that, ni evangelista, ni por mucha bulla que haga, ni porque ande aventando su chamarra por aquí por allá, ni porque sople, nadie, nada, absolutamente puede ser algo por ti más de que la gracia inmerecida para que nadie se gloríe. ¿Estamos claros? Entonces, hoy vamos a descubrir o recordar de nueva manera para que quede claro de que si alguien nos cuenta algo diferente, hay que confrontarlo, hay que redarguirlo, hay que corregirlo. Y es lo que vamos a ver aquí, porque Pablo quería asegurarse y recalcar de que, hey, wait a minute, ¿qué estás haciendo, Pedro, en este caso? Pero no más Pedro, muchos, pero en específicamente el diálogo, el intercambio entre Pablo y Pedro en Gálatas 2, 11 a 14. Solamente cuatro versículos, pero pesados para nosotros. Voy a tratar de hacer lo posible para que podamos volver a conectar con este texto y con nuestra propia experiencia y tendencia que puede haber de olvidar lo que ahorita creo que hemos afirmado como corporalmente, como un solo cuerpo de una iglesia local. Hemos afirmado que todos hemos pecado y fallamos, ¿verdad? Hemos afirmado, no quiero salirme de mucho de contexto, pero hay muchos errores en las declaraciones, pero en esto hay que declararlo. Soy pecador. Yo declaro que soy pecador, yo declaro que he fallado, y declaro que por la gracia no merecida, reconociendo mis pecados, arrepintiéndome de ellos, tengo mi lugar en la gloria del Señor, en su presencia. Entonces, acompáñenme, vamos a leer Gálatas capítulo 2, estos cuatro versículos. Que entonces dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judiazar? Vamos a orar. Amado Padre, háblanos esta mañana, te pido, de tu Espíritu que mora en nosotros. Y para los que no, Padre, que ya no resistan más. Ayuda, Padre, como me ayudaste a mí algún día, a escuchar tu voz a través de tu palabra, que hizo esa obra en mi corazón, de ver esa necesidad por el perdón y la gracia. Te pido, Padre, que salgamos esta mañana seguros más que nunca, fortalecidos, retados y salvos, sin faltar ninguno. En nombre de Jesús, amén. Quisiera de enfatizar cuatro cosas que debemos considerar en cuanto a esto de mantenernos libres de la fe falsa y mantenernos seguros en el único evangelio, una fe basada en la verdad. Número uno, debemos entonces estar listos para confrontar o condenar falsa fe, falsas doctrinas que quieren penetrar, que quieren confundir. Debemos reconocer también entonces la naturaleza comprometedora de la falsa fe. ¿Qué es esa naturaleza? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué es lo que quiere hacer en la vida del creyente? Comprender las consecuencias devastadoras de la falsa fe. Y finalmente, corregir las creencias o doctrinas falsas y regresar a la verdad fundamental del Evangelio. Y con eso, antes de elaborar en lo demás, les recuerdo, aproximadamente cada 6 meses ofrecemos un curso que se llama Fundamentos de la Fe. Y es precisamente con esta idea que queremos que todos participen en esa clase, así es que eventualmente les daremos un anuncio. Rápidamente, levantando sus manos, ¿cuántos han tomado el curso de Fundamentos de la Fe? Ok, praise God, una mayor parte, pero todavía hay otra mitad. No importando si ya eres un creyente de por años, es importante que todos entendamos, no para ser programados, sino para básicamente hacer lo que Pablo estaba haciendo aquí y todos los que predican la verdad, que todos tengamos el mismo entendimiento, hasta el lenguaje de cómo poder comunicar el Evangelio, porque hay cosas que a veces podemos pensar son insignificantes o cosas más fuertes, como la que vamos a ver esta mañana, que empiezan a comprometer el Evangelio puro. Entonces, al prepararnos, nos ayuda a estar listos para confrontar y condenar. Esta confrontación, este encuentro entre Pablo y Pedro se puede tomar de diferentes maneras. De una manera negativa o de una manera positiva. Y tal vez debemos también entender cuál fue el tono o intento de Pedro al confrontar a, perdón, de Pablo a confrontar a Pedro. Entonces, viendo el versículo 11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, en persona, no por texto, no por internet, no por una carta, ni palomitas, sino face to face. Dice, porque era de condenar. Resistir. Otras palabras que nos ayudan a entender es oponer, echar en cara, reprender. Otra palabra, me perdonan, pero ¿qué hubo? Condenar, era digno de condenar. Condenar, reprobar una doctrina, de acuerdo a un diccionario bíblico que utilicé, y dice reprobar una doctrina o unos hechos, una conducta, etcétera, por esa línea, que se tienen por malos, perniciosos o cerrar permanentemente o tapiar a una puerta, una ventana, un pasadizo, etcétera, o sea básicamente poner un alto. Entonces, muchas veces nosotros, aunque sabemos que la Biblia habla de confrontar, es algo que como cristianos, hermanos, nos da mucho, pero mucho miedo. El enemigo lo usa como lo hizo desde el principio, confundiéndonos en qué es lo que la palabra dice. Pero si usamos el principio, esta mañana en la clase de crecimiento hablamos de el ideal que Dios tenía en plan siempre. Regresemos a Génesis y veamos cómo Dios dijo: esto es bueno, wow, excelente, y se sentó, estaba todo nice. Adán y Eva ni conciencia tenían de lo que era la pena o la vergüenza hasta que desobedecieron, y ahí entró por primera vez la pena, la vergüenza. Se escondieron. Dios los buscó porque caminaba entre ellos. Fíjense la intimidad, la cercanía de esa relación. Y se escondieron, como si Dios omnisciente no supiera dónde están. Y Dios hace la pregunta, ¿dónde están? Esa pregunta tenía que ver más con ellos que con Dios, no que Dios no sabía. Esta mañana permitamos que esas palabras, ¿dónde están? ¿Dónde estás tú? Penetren en nuestros corazones y en nuestra mente. Porque lo maravilloso es de que al instante Dios ya tenía un plan de cubrirles. Dijeron ellos, sentimos pena porque estamos desnudos. ¿Y quién les dijo? ¿Quién te ha dicho tú, a ti, perdón, quién me ha dicho a mí que Dios no te ama? Algunos de nosotros creemos que Dios no nos ama. Podemos decir colectivamente, sí, siendo pecadores, Cristo murió por mí. Pero luego después vivimos de una manera que refleja que Dios no me ama. Y tal vez por eso no nos animemos a confrontar a alguien más. Quiero repasar algunas cosas, hermanos, que nos pueden impedir en confrontar a alguien. Porque la confrontación definitivamente, admito, es algo difícil, muy difícil, pero es algo necesario. Dios confrontó el pecado de Adán y Eva inmediatamente. Era necesario. Aunque allí hubo entonces consecuencias para el resto de la generación, podríamos decir eternas, pero inmediatamente Él proveyó la salvación, la salida, la solución. Entonces, ¿por qué tenemos tanto temor? Hay varias razones que nos pueden prevenir. Puede, por ejemplo, un malentendido de Mateo 7:1. Porque el que en cuanto, tal vez ya tuviste esa experiencia, vas y le dices a un hermano o una hermana, tal vez a tus propios hijos, a tu cónyuge, hey, ¿sabes qué? Estoy preocupado, esto no está bien. Siento, no sé por qué, pero siento que Dios quiere que te diga, hey, ¿tú por qué o quién eres para juzgarme? ¿No has leído la palabra? No juzguéis para que no seas juzgados. I knew it. No, hombre. No, mejor no. Entonces Dios te echó mentiras. Dios estaba jugando contigo. Dios ahora se burla con ese pecador y dice, jai, 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 jai. Con mi espíritu le dije, ve y habla con esa hermana. La amas, ¿verdad? Lo amas, ¿verdad? Sí, ve, hey, bro, yo no quiero hablar contigo. Mira, me di cuenta de esto o vi esto y ay, es que no está bien. Y ellos te echan en cara que Dios dice, no juzgues para que no seas juzgado. No, eso no fue Dios. Recuerden cómo el diablo manipuló la palabra de nuevo con mismo Jesucristo cuando él estuvo en el desierto. Oh, tú eres Dios. Tú puedes ordenar que esta roca se convierta en pan. Para ti, para mí podemos decir, bueno, ¿y qué tiene? Sí, estuvo ayunando por 40 días y 40 noches. Tiene hambre, ya se acabó su prueba. ¿Qué tiene? Pude haber dicho, ¿qué hubo? Y órale, un pan y también mantequillita y con ajo. ¿Verdad? Pudo haber hecho eso. Y tú y yo no hubiéramos pensado nada. Pero resulta que Jesús ya sabía lo que el enemigo tenía en plan. En su debilidad es cuando vino a él y le dijo, escrito está. O sea, Satanás, ¿sabes qué? All right, tú crees en mí, como todos los demonios. Pero escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de cada palabra de Dios. Muchos de nosotros no reconocemos o admitimos que estamos demacrados y hambrientos en nuestro espíritu. Puedes tener los mejores chapetes y tener un glow, como dicen, externamente, pero muriéndote por dentro. Al fin que antes de recibir a Jesucristo, antes de tener el Espíritu que moraba en nosotros, ya estábamos muertos en nuestros delitos, ¿cierto o no? Entonces, ¿por qué? Ya teniendo el Espíritu, we starve ourselves. ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo? Estamos hambrientos. Nos matamos de hambre. ¿Por qué? Entendamos de que aquí, básicamente quería decir, la actitud es, el punto es la actitud a ir de un pecador humildemente a ir a otro pecador y decir, necesitamos hermano, necesitamos hermana, someternos al Señor. Y al confrontar, debemos nosotros de estar derramando amor y gracia. Cuando tú y yo fuimos confrontados, juzgados, se derramó amor y gracia en color rojo, en la sangre de Cristo. Entonces, si tú piensas confrontar a alguien, y si tu color es negro, es porque tienes odio o coraje contra alguien y no tienes ningún negocio juzgar a alguien porque tú mismo te estás juzgando por tu actitud. A eso se refería Jesús. Rápidamente, entonces, también podríamos mencionar que algo que nos impide es la conciencia de nuestros mismos pecados. No hemos confesado nuestros pecados y ya sabemos de antemano sería hipocresía ir a confrontar a alguien más. Pereza, ¿cómo puede ser posible? Pereza. Eso es algo que tenemos que admitir. Somos iguales que los discípulos. Nos da pereza compartir la palabra de Dios, ir a calle 4, venir a orar. Aunque hay muchas razones que estamos conscientes de que nos pueden impedir, hermanos, pero pereza creo que es una de ellas que mucho impide a los cristianos. ¿A cuántos hermanos, hermanas en Cristo que he tenido a través de los años de apoyar, de animar y eventualmente te das cuenta que su vida devocional es casi no existente? Y dicen, I know Pastor Vic, he notado la diferencia, es que no he estado en la palabra, no he estado en oración, no he estado, you know, es que I don't know why, me dejo distraer, me da flojera. Y según vienen a mi oficina para que yo les ministre, me quedo callado, los escucho y ellos solo se ministran. Y me dan abrazo, le dan las gracias y yo, you're welcome. Se preguntan y ellos ya saben. Y regresan a la palabra, regresan a la oración. Y digo yo, thank you, Lord. Inseguridad, si es algo que debo o no debo corregir. Dios no te va a dar inseguridad. Dios te va a dejar saber, porque primeramente debemos de conocer esos fundamentos bíblicos. Y si alguien te hace daño a ti, le hace daño a alguien más, debemos de confrontarlo. Pero de nuevo, hermanos, la actitud es amor. Es querer restaurar. Y es porque reconocemos la naturaleza comprometedora, reconocemos lo grande que puede pasar o las consecuencias. Versículo 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía, hablando de Pedro, con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. De nuevo, esta mañana el tema en clase de crecimiento, el temor y la ansiedad. Ese es un ejemplo de un temor ilegítimo, no legítimo. Un temor que no viene de Dios para tu protección, un temor que viene del enemigo para tu destrucción. En Hechos 10:43, conocemos que la palabra dice, de este dan testimonio de todos los profetas, que todos los que en él creyesen, obvio hablando de Jesús aquí, recibieran perdón del pecado por su nombre. La palabra que quiero enfatizar en ese versículo es que todos, todos los que en él creyesen, eso reciben perdón. Pero aquí Pedro como que se olvidó y empezaba a decir, bueno, algunos sí, algunos no, tal vez, a lo mejor, I don't know. Hechos 15, 8 a 11. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo Dios entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Dios no hace acepción de personas. Se habla de eso en Santiago en cuestión de el tratamiento en la iglesia. Que eso es obvio, ya que Dios no hizo acepción de personas para la salvación. No dijo, bueno, los de Chihuahua se van a salvar de esta manera, los de Michoacán de esta manera, los de... No, no. Todos, no importando de qué nación, lengua, tradición, color, no importando. Por maneras prácticas, administrativas, aquí a veces hablamos ellos, los del ministerio de allá y nosotros. Pero ante Dios, ¿somos cuántas iglesias aquí? Una. ¿Qué tal los hermanos Logos? ¿Una y dos? No, tres. Pero los hermanos Logos aún formalmente no son miembros de Calvary. Entonces, ¿sí son ellos y nosotros? No. Porque ¿cuántos cuerpos de Cristo hay? Uno. Y a un solo cuerpo, hemos sido bautizados, hemos sido unidos. Tú o yo, nos guste o no, lo entendamos o no. Entonces, naturalmente, Pablo dice, ¿qué te pasa? Fe comprometida, básicamente quiere decir esto. Cuando cambio, mis convicciones para mantener mi prestigio o posición de ciertas personas. ¿Eres tú la misma persona entre tu familia, aquí o en el país de donde vienes? ¿En tu trabajo? ¿En tu escuela? ¿En la iglesia? ¿En tu casa? Cuando me retiro de ciertas clases de personas para evitar la crítica. Soy cristiano, pero no soy aleluya. Too bad. Cuando encubro mi conducta por miedo de que me juzguen. Ahí es donde nos tiene el enemigo. Sigue viniendo a la iglesia, no te apartes, seguro, pero no le digas a nadie que tienes un problema. No le digas a nadie que tienes necesidad. Shh. Esto no se dice, que al cabo Dios ya sabe, pastor. Amén, sí sabe. Pero hay algo que tú no sabes. Que mientras lo quieras mantener en secretito, el enemigo va a seguir manipulándote. Y cuando invento estándares falsos para otros que no cumplo yo mismo. Y eso, hermanos, era lo que Pablo dijo, Pedro, ¿por qué estás cambiando tú los estándares? Debemos de comprender las consecuencias devastadoras de esa falsa fe. Y en resumen, la consecuencia es de que estamos predicando ahora otro evangelio. ¿Dices creer en el evangelio de gracia? Eso debes de vivir, de predicar. Versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces, aún alguien con madurez puede ser arrastrado, puede ser confundido. Porque a veces lo podemos empaquetar de tal manera. Para nosotros vivir en pecado es el área donde todos tenemos un don. Broma, pero un don de cómo pecar. Nadie te tiene que entrenar ni echar porras para el pecado. Todos ya sabemos, somos Creo que una palabra es mañosos. Si has creado hijos, sabes lo que es ser mañoso. Mamá dice una cosa, no, hija, que entiende, que no sé qué. Papi. Y el papá, oh my gosh, ¿qué quieres? Todo lo que quieras, yes, yes. Y el hijo con la mamá. Hey, mom. ¿Qué pasó, mi rey? ¿Qué necesitas? Lo que sea. Y el papá, you kidding me? Y luego dice el niño malcriado, daddy, ¿quién me malcrió? Ándele. Somos ya mañosos. Entonces, Pedro, fíjense, hay mucho que decir, pero muy brevemente, de allí como que manqueaba Pedro. No, yo corto orejas y corto dedos y corto no sé qué tanto y yo por ti, Jesús, y Dios, relax. Cálmate, yo sé que tú eres muy Superman, pero me vas a negar 3 veces cuando escuches kikirikyo. Y dicho y hecho. Como que a veces tenía altas, Pedro, y luego bajas, y luego altas, y luego bajas, y aquí lo agarramos en una baja. Porque le entró el miedo otra vez. Antes era el miedo de qué dirán. Hey, tú eres de... No, yo nada. Me no speak Spanish. Me no speak Jesus. Y negó. Ahora... Ahí viene, ok, los de circuncisión, los judíos, los gentiles, los... Ha todavía confundido su identidad. Entonces, Pablo usa esa palabra de que arrastrado por la hipocresía de ellos. Una persona falsa. No sincera. Que finge bondad, finge ser... En este caso, para nosotros, buen cristiano. Amén, hermano. Sí, pastor. Háblame, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y luego, con esa misma boca, la palabra griega, hipócrites, es actor. En Mateo 3, 27 a 28, esa palabra hebrea y se traduce entonces al español o castellano, creo que es lo que se dice que hablamos, right? Usando, hace como equal, igual a malvados. La hipocresía es malvada. Y creo que puedo decir de acuerdo a la palabra de Dios que entre nosotros, entre una iglesia cristiana, entre una bola de cristianos, hay hipócritas. Porque aquí lo veo, y si alguien tan que yo respeto como Pedro puede ser hipócrita, creo que entre nosotros también a veces podemos ser un poquito hipócritas. ¿No creen, hermanos? Finalizando. Entonces, corregir creencias, doctrinas falsas, regresar a la verdad fundamental del Evangelio es esencial, obligatorio, nos guste o no. Y por eso es buena práctica que la palabra nos lo haga redarguir a nosotros mismos, quitando la paja en mi ojo para entonces ir con mi hermanito, mi hermanita, mi esposa, mis hijos y decir, oh, como que... Allí, ¿no? Tienes poquita mantequilla, right here. Y yo un frijol aquí negro, y ni me doy cuenta. Le dije, ay Dios mío, tengo que decirlo, no voy a estar en paz, pero no quiero ser inapropiado. I'm sorry, de una vez lo digo. Estaba en una fiesta con unos amigos americanos y decía decía la persona muy amable porque hicieron una Mexican fiesta y decía la persona, oh, buenas nachas. Y yo, oh my gosh, ok, tengo que decir algo y voy y le digo, hey, I'm sorry, no te quería decir y lo siento que ya te hice pasar vergüenza toda la noche, pero buenas nachas quiere decir como buenas pompis, it's not okay. Me dice, oh my gosh, no, yo también a ti te pido disculpas, toda la noche te quise decir, pero no quise que pasaras una vergüenza, tienes el cierre abajo. Oh. Disculpa, Armando, si fue inapropiado. Pero los dos no queríamos avergonzarnos. Se dice así, I didn't want to embarrass him, he didn't want to embarrass me. So toda la noche dejamos embarrassed. Eso es funny, ¿verdad? It's okay. Yo sé que es funny, pero a veces no es funny. ¿Por qué permites que una hermana o hermano viva de una manera no digna? Esté perdiéndose, confundiéndose en sus creencias. ¿Por temor? ¿Por no querer juzgar? ¿Por no dejarle que pase una vergüenza? Bueno, él es líder, ¿te imaginas? ¡Qué vergüenza! No, yo mejor no le digo nada. Pero déjalo que siga enseñando payasadas. Yo le doy gracias a Dios que ustedes no me dejan enseñar payasadas. Y luego, pastor, ¿puedo hablar con usted? O pastor Armando mismo lo dice, y yo siento amor, eso siento. Porque ahorita nadie me lo ha dicho para mal. Gracias. Me dan la oportunidad entonces de corregir algo. Y por eso, él hizo esto con Pedro. Porque cuando vi, dice, no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Y dije a Pedro delante de otras personas, Pedro, siendo judío, tú eres judío. Okay, pero vives como los gentiles. Entonces, tú has recibido salvación. Tú sabes que no fue tu cultura o tu historial o descendencia judía la que te salvó, sino la sangre de Cristo. Tú has creído. Y recuerda, Pedro. Podemos imaginarnos, ¿verdad? Y recuerda, Pedro, Dios te mostró, te bajó una nube, diferentes tipos de comida y cosas, y te dijo, hey, tú no llames sucio lo que yo he limpiado. No hay diferencia, Pedro, y por fin entendiste, bro. So, ¿qué pasa? ¿Por qué actúas de esa manera? Y pones tú esa carga y confundes a la gente. Es casi a veces sin querer queriendo. Estamos confundidos y bueno, pastor, ¿tengo religión o tengo relación? Y mejor aquella iglesia, mejor esta iglesia, mejor, y lo que quiero escuchar de cada uno de nosotros es, quiero ir donde se enseña la palabra de Dios, punto. Es todo. Y lo que Dios ha dicho, digo amén, y lo que no ha dicho, digo wait a minute. Y si Dios me lo pide, voy a confrontar, y si no, me voy a retirar de allí. Pero finalmente le dice, vives como los gentiles y no como judío. ¿Por qué obligas a los gentiles a judiciar? Pongámonos de pie. Thank you, sorry. Gracias. Pongámonos de pie. Proverbios 4:27. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley, a toda, que mi siervo Moisés te mandó, y en este caso para nosotros, a todo lo que Jesús cumplió de la ley, y dio llenura de la ley, y todo lo que Jesús dijo, consumado es, terminado es, casi, regresando al Edén, que dijo Dios, todo está como debe estar, y se sentó. Jesús vino, restauró, nos confrontó de color rojo y puso en principio para las cosas que estén como deben de estar. Una comunión con el Señor. Entonces, seamos advertidos esta mañana. Aún los creyentes más maduros pueden tropezar por hipocresía y falsa fe como Barnabás. Y debemos creer que es verdad, pero también vivir lo que... Perdón, debemos creer lo que es verdad, pero también vivir de acuerdo. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu misericordia ante nosotros. Gracias, Señor, porque eres grande con tu gracia. Eres grande con tu perdón. Eres grande con tu amor. Y el amor cubre una multitud de pecados. Aun cuando fallamos de nueva manera, cuando permitimos que el temor a la gente, a cosas terrenales, Señor, comprometa lo que tú has dicho. Te pedimos perdón porque nos dejamos desviar por falsas doctrinas, Señor, y te pedimos por nosotros y otras personas que en tiempos pasados, y voy a decir en tiempos futuros, Padre, puedan estar en esa situación donde olvidemos la simpleza, pero el grande poder de esa gracia no merecida, sino solamente a través de el reconocimiento de nuestros pecados y la confesión de ellos. Entonces te pido esta mañana, si hay alguien, Padre, que por primera vez necesita confesar sus pecados y recibirte como su Señor y Salvador, que pasen al frente, Señor, para ponerse a cuentas contigo y glorificarnos, glorificarte juntamente con ellos, gozarnos, Señor, de que tú has traído gracia y perdona sus vidas como la de nosotros, sin hacer excepción de personas. Alabado seas el glorioso, poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Dios me los bendiga. Sigamos predicando y compartiendo las buenas nuevas.